Primero voy a empezar con este debate tan infructuoso que tiene que ver con la presencialidad o no la presencialidad. Bien. Y voy a arrancar por decir que esta es, digamos, una disyuntiva falaz, o sea, una disyuntiva mentirosa. ¿Por qué? Porque vos cualquier cosa que te preguntes en la vida, del orden que sea, tiene que ver con el contexto donde vos lo ubicás. Si yo te digo a vos, le preguntás a un nutricionista, ¿la leche es buena para los niños? Y te va a decir, por supuesto, es fundamental, tiene calcio, es al alimento, le sirve a los huesos, le sirve absolutamente a todo el organismo. Ahora, si yo te digo, un niño está con diarrea, está descompuesto, ¿está bueno que tome un vaso de leche? Obviamente que no. Entonces vos, algo por sé, es decir, si yo digo, la presencialidad en la escuela es algo fundamental, y lo saco por fuera de todo el contexto, la realidad que lo circunda, vos decís, sí, bueno, por supuesto, la presencialidad es algo bueno. Ahora, si yo esa frase la pongo en un contexto y en una realidad, el sentido común y la inteligencia me dice que lo que hay que hacer es evaluar esa frase en función de una realidad. Piaget, por ejemplo, que era justamente un biólogo suizo que se dedicó a estudiar el desarrollo de la inteligencia en los seres humanos y que es el, yo te diría, uno de los autores en el que más nos especializamos las psicopedagogas, porque en realidad la psicopedagogía justamente es trabajar todo lo que es el desarrollo de la inteligencia, de las capacidades a lo largo de la vida de un ser humano y cómo mejorarla. Piaget decía, los seres humanos se ve justamente el desarrollo de la inteligencia y su gran potencial en la capacidad que tienen para que frente a una situación nueva poder pensar estrategias novedosas. Si nosotros repetimos como seres humanos las mismas estrategias para diferentes contextos, lo que estamos demostrando es la no inteligencia, la no capacidad de adaptación frente a una nueva situación. Y entonces ahí voy a responder tu pregunta. Vos me decías, ¿cómo perjudica la no presencialidad a los chicos? Vos tenés que en un contexto donde tenés muertes a tu alrededor y un virus que no solamente produce muertes, sino que en este momento las nuevas variantes del COVID-19, lo que están produciendo y que todos los investigadores lo están diciendo, secuelas a nivel neurológico, a nivel cardíaco, a otros niveles, vos lo que tenés que pensar es, en este contexto, ¿la presencialidad es lo fundamental o lo fundamental es resguardar la salud y la vida de las personas? Y ahí es cuando la inteligencia se pone en funcionamiento y la lógica y el sentido común tienen que hacer una reflexión. ¿Cuál es el sentido negativo de que el niño no vaya a la escuela? ¿En cuánto puede perjudicar a un niño que durante un año tenga clases virtuales y que muchos tienen por Zoom que están viendo a sus compañeros y a su profesor? ¿Realmente es tan negativo que los niños no vayan por algunos meses a la escuela? Y yo como psicopedagoga que te digo, he trabajado 36 años en educación, en todos los niveles urbanos. Yo he trabajado en primaria, jardín, secundario, terciario y universidad. O sea, a mí no me pueden venir, digamos, con las frases hechas de personas que por ahí no tienen ese recorrido de transitar dentro de las aulas. Yo me impacto y me impresiono cuando escucho a pediatras, a psicólogos, a psicopedagogos asustarse y decir, ¡ay, pero esto es tremendo, las secuelas que vamos a ver en los niños! Perdón, yo digo, pero qué desconocimiento de la capacidad de flexibilización del ser humano, de la capacidad de flexibilización de los niños, de los adolescentes. ¿En serio un año les va a traer trastornos a los chicos psicológicos? Pero es un disparate que no resiste ningún trabajo de investigación. Son niños que están comunicados con su entorno familiar, no son niños que están puestos presos en un cuarto y que no pueden hacer nada. Son niños que tienen contactos con sus familiares, que inclusive se ha podido salir afuera. ¿Dónde los niños han estado encerrados tanto tiempo? la capacidad de socialización de los niños es permanente. Las etapas de cuarentena, que los chicos no podían salir de sus casas, fueron brevísimas. Entonces, a un niño lo más importante es la socialización con su medio familiar. Eso es lo fundamental. Decir que porque un niño no vaya a la escuela presencial y sí tiene clases virtuales es perjudicial, también es perjudicial, y lo vemos nosotros permanentemente, en tantos niños de las escuelas, como las he visto yo, cuando sus padres se quedan sin trabajo y no tienen para comer, cuando tienen abusos intrafamiliares de todo tipo, y eso continúa no a lo largo de unos meses, a lo largo a veces de años y años. Entonces, esta discusión tan terrible en el que se ha transformado la presencialidad y la no presencialidad es una discusión, a mi juicio, más que nada de tipo político, que se ha introducido en la famosa grieta de la sociedad, que lo único que hace es destruirnos como sociedad. Porque en realidad lo que debemos es tener un debate verdaderamente inteligente, basado en trabajos de investigación y de ver en otros países qué ha pasado en situaciones de guerra. ¡De guerra! Pensemos en el Medio Oriente, países avasallados, destruidos, con familias que han dejado sus hogares, que los niños durante años no han podido tener escuelas. ¿Y qué pasó con esos chicos? Esos chicos justamente, la mayoría, han salido adelante y han sido capaces de volver a la vida, y la historia nos enseña de cuántas personas con esa capacidad de resiliencia han podido surgir más fuertes, más sabios, de situaciones que han sido catastróficas para la humanidad. Esta situación que vive la Argentina, a mí me parece que los argentinos, y sobre todo muchos profesionales, no toman la dimensión de la gravedad que tiene. Estamos en una pandemia mundial, en un virus que ya ha matado prácticamente 80.000 argentinos, gente que ha quedado con secuelas. Y todos hablan de la presencialidad y de la no presencialidad como si estuviéramos hablando de, no, mira, llueve, ¿lo mandamos al chico al colegio o no lo mandamos al colegio? No hay realmente un ponerse a pensar en la gravedad de la pérdida de los padres, de la pérdida de los abuelos, ni hablar de Bariloche. Yo que he trabajado en escuelas del Estado, y también me ha tocado trabajar en escuelas privadas, pero en las escuelas del Estado, donde el niño no va a doble turno, donde el niño va únicamente 4 horas, ¿sí?, salvo las escuelas de doble jornada, uh-huh, que son las menos, esos niños, la mayoría, son cuidados por sus abuelos, porque sus padres tienen que trabajar. La madre y el padre trabajan ambos. No hay posibilidad de subsistencia. Esos abuelos que están a cargo de esos niños son los que absolutamente, ahora gracias a Dios por la vacuna no tanto, pero en un primer momento estos abuelos estaban en riesgo. ¿Cuántos abuelos han muerto? Un montón. Y no es como dicen algunos, uy, le estamos poniendo a los chicos que ellos son los responsables de la muerte de sus abuelos. No, nadie le dice a un niño, vos sos el responsable. Los que son responsables son los que tienen la capacidad de decidir y prever cuáles de las acciones que se llevan a cabo en una política educativa y en una política de Estado, qué consecuencias van a generar. Porque poner frases hechas, como me ha tocado a mí leer en el comunicado de las psicopedagogas, que sentí vergüenza ajena, y yo decía, por Dios, cómo estas chicas realmente no hicieron una consulta con otras personas antes de escribir semejante disparate. Porque poner, por ejemplo, lo primero que se abre y lo último que se cierra son las escuelas, esas frases hechas, alejadas de un contexto, alejadas de una realidad traumática y catastrófica como lo que estamos viviendo, es un verdadero disparate. Yo tengo una amiga que trabaja en el hospital de Bariloche. Lo que ellos están viviendo, conviviendo con esas situaciones, es realmente no tener un sentido de realidad de lo que está pasando. Entonces es ahí cuando nos preguntamos, ¿realmente la presencialidad es fundamental en este momento de catástrofe, porque es una catástrofe.
La pandemia obviamente ha trastocado la cotidianeidad de licenciada Hansen, y usted bien señalaba todas estas cuestiones. Digo, ¿cuánto de propia conveniencia hay en los reclamos? ¿Cuánto daño se hace? Porque a veces usted bien sabe que en el manejo de la información se vierten conceptos que mucha gente toma, ¿sí? Toma y lo toma casi como una verdad absoluta. Usted hablaba de la socialización y habla también del núcleo básico, que es la familia, que es fundamental. Digo, en este contexto también la pandemia nos obligó a todos a modificar el tiempo de estar juntos. Digo, toda la cotidianeidad, a veces nosotros cada uno en su trabajo, menos horas en el hogar, bueno, nos obligó a compartir un espacio común, y este también es el otro desafío, ¿no?
Totalmente, porque mira, una de las características que la gente que más reclama por la presencialidad es la gente que sus hijos va a las escuelas privadas. En las escuelas privadas, Urbano, vos sabés que el niño está 8 horas en la escuela.
Sí, claro.
8 horas. Entra a las 8 de la mañana en la mayoría y sale a las 4 de la tarde. Es decir, esos niños prácticamente es muy poco el tiempo que están con sus padres. Y yo creo que esto también sirvió para que sus padres puedan ver a sus hijos. Y cuando te digo ver a sus hijos, lo digo realmente en un sentido profundo, en un sentido de interioridad de lo que al otro le pasa y lo que el otro siente. Porque yo te puedo asegurar que he trabajado con niños muchísimos años y sigo trabajando. El padre muchas veces, sobre todo en determinados ámbitos donde se trabaja muchísimo y los niños están 8 horas o más fuera de la escuela porque después de la escuela los llevan a música o los llevan a otro idioma, el niño prácticamente no está en la casa.
Totalmente.
El tiempo de relación con esos padres es mínimo. No saben después convivir con esos chicos.
Claro.
No tienen la capacidad de paciencia de poder sostener mucho tiempo con esos niños. Porque esos niños, justamente, el poco tiempo que están con esos padres, son demandantes. El niño quiere fundamentalmente estar con su mamá y su papá. Es, mírame lo que hago, mírame lo que aprendí, mírame lo que puedo hacer, mírame mamá, mírame papá. Y ese papá y esa mamá está mirando para otro lado, está mirando, bueno, a ver, tengo que trabajar, necesito pagar tal cosa, a ver, ahora tengo que pagar la cuota del auto, bueno, ahora a ver dónde nos vamos de vacaciones. Una serie de reflexiones y de apresuramientos de esta vida tan rápida y tan material que los llevan a dejar de mirar a esos hijos. Y esta nueva forma de aprender a través de la computadora y a través de la virtualidad ha hecho que los padres empiecen a mirar a sus hijos, empezar a ayudarlos, a enseñarles, como se hizo durante muchísimos centenios cuando los padres tenían que ayudar más a sus hijos y que ahora todo está más relegado a las escuelas, a las maestras particulares, a las psicopedagogas. Las madres y los padres tuvieron que empezar a mirar a sus hijos de otra manera. Y eso no es malo, eso es bueno. Y por supuesto, no vamos a negar que para los niños el poder estar con otros niños es algo maravilloso. ¿Quién puede dudar que es en la interacción con el otro donde se aprende también? Donde uno aprende a todo aquello que tiene que ver con hasta aquí yo, hasta ahí vos, este intercambio con el otro. Pero por unos meses eso se pierde, por unos meses eso deja secuelas traumáticas, de ninguna manera. De ninguna manera, esto que dicen muchos profesionales, no, vamos a ver con el tiempo la secuela de este año, disparates, pero disparates absolutos de gente que puede tener un título, no sé, o de médico, o de no sé qué, pero que realmente lo que le falta es saber realmente la capacidad que tienen los niños y los adolescentes, la capacidad de adaptación, de flexibilización. Niños que han tenido secuelas de meningitis, de problemas gravísimos, que pierden el habla, que pierden el caminar, que pierden su capacidad de comprensión y de memoria y que son capaces de volver a revertir todas esas sintomatologías. Entonces, si un niño es capaz de revertir situaciones traumáticas a nivel cerebral, situaciones traumáticas a nivel familiar, de abusos, de golpes, de todo tipo, no va a ser capaz de poder remontar unos meses de estar estudiando a través de la computadora, pero el que diga eso no tiene la menor idea de lo que es la capacidad emocional y cerebral de un joven, no tiene ni idea. Yo me mato, la verdad que te digo, me mato de risa.
Sí, claro.
Digo, pero qué poco conocimiento, por Dios, de los niños y de los adolescentes. El que se cree que porque atiende a un niño en consultorio y ve que ese niño por ahí le dice, no, mira, estoy angustiado porque no veo a mis compañeros. Mira, hoy en día los chicos aman estar en las computadoras y en los celulares, lo cual tampoco es bueno. Pero yo te puedo asegurar que si vos a un chico, en relación al deseo, que siempre hablamos del deseo, uh-huh, del famoso deseo, de respetar el deseo, vos a un chico le decís, mira, ¿qué querés, estar en la computadora y jugar un juego en red con tus compañeros? ¿O querés ir afuera a jugar, no sé, a subirte a los árboles o a jugar a la pelota? Te puedo asegurar que te va a contestar estar en red en la computadora.
Uh-huh.
Esa es la realidad de hoy.